Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo, 9 de febrero de 2025. Ya estamos de lleno en la cuaresma. Y hoy domingo tenemos varios eventos. Celebramos, por una parte, el Día de la Mujer en la plaza de la Catedral Nueva a las 12 de mediodía con la Comisión de Mujer Laica de la Diócesis y con el colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia. También el equipo de Iglesia por el Trabajo Decente ha elaborado un manifiesto que pueden leer de manera íntegra en la web de la Diócesis con motivo de este 8M. Y a la 1 de la tarde, inicio del Jubileo de la Esperanza para los pueblos de Valdegovía. Será con una solemne misa en el Santuario de Angosto con los padres pasionistas y presidida por el Obispo de Vitoria. Y a la tarde, dos aspirantes al diaconado permanente avancen en su camino a ese servicio pastoral de la Iglesia. A las 7:30, en la parroquia de San Miguel, se acogerá una celebración presidida por nuestro obispo, donde esos dos alaveses recibirán la admisión a órdenes. Y el martes 11 de febrero, José Luis Elorza presenta su nuevo libro Me llamo, personajes de la Biblia, donde pone de relieve la vida y obra de las personas que protagonizan la historia de la salvación. Será el martes 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo. Y el jueves día 13 a las 6:30, Amor en tiempos de crisis, charla en el Colegio Neclic, organizada por Sandy Lagun con David Ramírez, doctor en neurociencia y cognición. Evento que celebra el segundo aniversario de Sandy Lagun, ese servicio diocesano de apoyo a la familia. Y contábamos por aquí hace un par de programas que las religiosas de vida contemplativa tuvieron una jornada de formación con la responsable de este área en la Conferencia Episcopal Española y miembro también de este departamento en la Santa Sede, la sevillana María José Tuñón. Pudimos hablar con ella y eso nos contaba.
Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias. He venido muy contenta a poder compartir en esta jornada dedicada especialmente a la diócesis, a la vida contemplativa, objetivamente con dos núcleos, ¿no? Vivimos en la Iglesia, especialmente en este momento, pues dos acontecimientos que nadie está ajeno, ningún cristiano, ¿no? El momento sinodal que vivimos y, por otro lado, la invitación del Papa al año jubilar 2025. Diríamos que son dos aportes en que la vida consagrada tenemos también, pues, diríamos, un lugar de reflexión y de compromiso. Entonces, mis palabras como con ella, pues es un poco compartir. Yo no, ya les decía a ella también que no venía a dar una conferencia ni nada, venía a compartir, pues diríamos, los desafíos que como vida consagrada y desde, bueno, pues mi humilde acompañamiento en la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, pues estamos a todos los consagrados de España, pues animando, ¿no?, que es a ese trabajo conjunto, a ese caminar junto, a que la Iglesia local precisamente sea nuestra gran plataforma, ¿no?, desde ahí lanzadas al mundo con mirada universal, pero pues con mucho compromiso con la Iglesia local, la Iglesia diocesana, en este caso la Iglesia de Vitoria, y que la vida contemplativa también tiene que aceptar, y yo creo que lo hace con gozo, la vida contemplativa justamente aquí en Vitoria, pues precisamente el tener este encuentro de esta mañana ya significa algo, significa que nos tomamos en serio ese buscar juntas, ese dejar que el Señor sea una vez más quien nos habite. Yo les he insistido, por ejemplo, mucho desde los documentos últimos, dedicados muy especialmente algunos de ellos a la vida contemplativa, que ellos son para nosotros, la Iglesia en su conjunto, unos faros. El Papa las define así, como un faro de luz que no es tan ajena al dolor del mundo, sino que precisamente, también dice uno de los documentos, que son la escalera donde de alguna manera el mundo sube a través de su oración, pues, y su dolor al rostro del Padre, y por otro lado, ellas con su oración y con su vida oculta muchas veces, para contrariedad de este mundo nuestro, que nos gusta lo inmediato, nos gusta lo más visible posible, pues precisamente la vida contemplativa, que en su tanto, diríamos, es una vida muy sencilla, muy oculta a través de su silencio, pues es la fecundidad que hoy necesita el mundo, ¿no? El demostrar que son signos de esperanza, en tanto en cuanto también de alguna manera ellas hacen visible el rostro de Dios a través de su oración, de sus iglesias abiertas, de su compartir, ¿no?, de su presencia viva. Y ya digo, insistiendo mucho en que en el lugar donde están, pues son esos faros, ¿no?
Desde luego que lo has resumido muy bien, hermana. Lo local, lo global, lo estás uniendo. Además, tu conferencia ha versado sobre cómo está el tema actual
Yo no sé si en España habrá alguien más informada que tú en cuanto a la vida contemplativa, a la vida consagrada, porque, bueno, estás en la Conferencia Episcopal, sí. Eres una autoridad en ese sentido, también en Roma, consultora. Sí. ¿Cómo ves el estado actual de la vida contemplativa, de la vida consagrada en España?
La vida consagrada en España, mira, una de las palabras que yo le he dicho, recogiendo también las palabras del Papa, yo creo que la vida consagrada no podemos en este momento refugiarnos, diríamos, en las pobrezas a veces evidentes de falta de vocación, de que si cerramos monasterios o abrimos casa y no la abrimos, no tenemos vocaciones. Bien, eso es una realidad a la que hay que tener, diríamos, atención. Pero no es la última palabra. La vida consagrada aún en España, pues mira, somos más de 40.000 hermanos y hermanas de los distintos ámbitos. La vida consagrada en el mundo está alrededor de unos 700.000 y pico. Miren, soy convencida, le decía a las hermanas, ellas que son buenas reposteras, muchas de ellas, yo le decía a ustedes, en la masa que hacen, meten allí un poquito de algo, esperan y aquello fermenta. Pues mire, es una imagen que para mí es muy bonita. Yo creo que la vida consagrada está llamada a ser esa levadura del mundo que da sabor a Dios. Da sabor a Dios a través de nuestras distintas tareas apostólicas, los que estamos más en la vida directa. Y ellas, yo también decía un acento, ¿no? Que el Papa les dice, miren, ustedes no, diríamos, ansíen lo que hacen otros, sino sean ustedes testigos creíble del carisma recibido, ¿no? Bueno, pues eso nos hace, diríamos, generar esperanza. Eso nos hace, pues, poder decir con nuestra debilidad y nuestro límite, venid y veréis, como decía Jesús, venid y veréis. Hay mucha gente que busca al Señor. Si en medio de este mundo que parece que le rechaza, yo soy de las que veo que hay mucha gente joven incluso y el mundo entero tiene sed de Dios. Y nosotros entonces no podemos tirar la toalla, todo lo contrario.
Hermano, lo ha dicho fantásticamente bien, nos ha dejado bien claro el mensaje que ha dejado aquí también, la esperanza que ha traído el Congreso, que ha traído el Sínodo y que está trayendo el Jubileo. Así que con esas líneas nos quedamos, hermana, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo grande.
Tenemos ya nueva carta pastoral de los obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián. Y Vitoria, tenemos aquí a nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, para que nos cuente, para que en primera persona nos diga el porqué, el qué y, bueno, el mensaje que tenemos entre manos en estos días. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nueva carta pastoral, lo decimos al inicio, el contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo. Un título que dice mucho, que encierra mucho. ¿Qué quieren? ¿Por qué han elegido ese título?
Bueno, pues porque en la línea del Concilio Vaticano II y en la línea del documento final del Sínodo, se trata de la misión, juntos, siguiendo a Jesús, para comunicar el Evangelio. La carta pastoral nos puede ayudar mucho, ¿no? Creo que tiene los pies muy en la tierra, parte del cambio de época que estamos viviendo, más allá de una iglesia de cristiandad. Se basa en el testimonio de los primeros cristianos, la paciencia de los primeros cristianos, el tema de la confianza, de la experiencia de la fe, el tema de la resistencia a la mundanidad, de la superación del acomplejamiento, del estilo sinodal de nuestras comunidades y de nuestras diócesis.
80 páginas, usted lo decía, 190 puntos a modo de pequeñas píldoras para reflexionar la Cuaresma, la Pascua. ¿Cuál es el mensaje de fondo? ¿Por qué? ¿Cómo ve en una sociedad tan moderna, con tantos cambios, con tantos desafíos, cómo se está encajando el mensaje del Evangelio? ¿Cómo la Iglesia está logrando colocar en esa sociedad con esos cambios profundos, con esos desafíos, con ese futuro tan incierto? ¿Cómo está la Iglesia, en base a esta carta pastoral, logrando llevar el Evangelio a la sociedad, a los cristianos, a los no cristianos, a los alejados?
Bueno, de fondo, la riqueza del Evangelio como un bien en la sociedad y en el mundo actual. Ante el problema de la desesperanza, ante el tema del suicidio juvenil y ante la soledad que en algunos países tiene su ministerio político, la respuesta de la Iglesia, el Evangelio, las comunidades eclesiales, la esperanza que rezuma la la persona de Jesús, el todos del Papa Francisco. Bueno, yo creo que es una carta tremendamente esperanzadora, pero eso, con los pies en la tierra. Creo que nos va a ayudar. Tiene, por ejemplo, un final con una guía para la revisión de vida, capítulo a capítulo, varias preguntas sobre cada capítulo. Es un formato para comunidades parroquiales, para grupos juveniles. Bueno, de alguna manera se adapta bien a todo el arco de comunidades que tenemos en las diócesis. Y en un tiempo como el de Cuaresma amplio, que se puede también prolongar en la Pascua, creo que es un material que nos va a ayudar.
Don Juan Carlos, 5 años han pasado de la última carta pastoral conjunta de los obispos vascos y de Navarra. En aquella época fue en medio de la pandemia, nos aportó luz en medio de una oscuridad en la que todo el planeta estaba paralizado, no sabíamos dónde estábamos, y esa carta nos aportó mucha luz. ¿Esta carta qué es lo que nos tiene que aportar en estos momentos en los que estamos, bueno, pues en una sociedad acomodada, en una sociedad tranquila, en el aspecto social, ¿no? Pero con una iglesia, bueno, pues que no era la iglesia de antes, ¿no? La iglesia que sentaba cátedra, por así decirlo, que no era la iglesia que lograba colocar un mensaje en toda la sociedad. Ahora es más difícil. ¿Qué es lo que tenemos que quedarnos? ¿Con qué tenemos que quedarnos en esta carta pastoral?
Bueno, yo creo que lo que ayuda es a tener unas guías, unos cauces, unos foros comunes en los que podamos coincidir, de manera que, sin coartar la acción de cada cristiano y de cada comunidad y de cada carisma, pues al tener pues esos puntos comunes, puedan tener cada iniciativa un efecto multiplicador. Es decir, la gente tiene derecho a una propuesta de los pastores pegada a la realidad, porque está contrastada, porque está consultada, porque está en contacto con las comunidades, y efectivamente, si hay ese vacío, pues muchos de nuestros cristianos no saben cómo afrontar las líneas pastorales, el futuro apostólico, su aportación concreta en la sociedad. Entonces, bueno, es una propuesta. Quizás hemos tardado mucho tiempo porque la última carta pastoral, que con muchísimo esfuerzo los obispos en plena pandemia, las bienaventuranzas en tiempo de pandemia, hicimos, no tuvo un agradecimiento muy grande en los presbiterios. Es decir, se habían acostumbrado a una rutina de que los pastores pariéramos todas las cuaresmas una carta pastoral. Y cuando hay desagradecimiento, pues mira, es mejor hacerse rogar. Está tardando mucho en salir a la luz, pero creo que con el agradecimiento convencido del pueblo de Dios.
Don Juan Carlos, para ir acabando. Carta pastoral nueva, nuevo plan diocesano de evangelización, sínodo, lo hemos dejado atrás, pero está muy presente, jubileo. La Iglesia no parece que descansa. ¿Estamos haciéndolo bien? Quiero decir, ¿estamos llevando bien el mensaje de Cristo a la sociedad?
Mira, hacemos lo que podemos. Y el que hace lo que puede no está obligado a más. Yo creo que es un panorama y un horizonte esperanzador. Te has olvidado de un último matiz. Congreso de las vocaciones, ¿para quién soy? El aterrizaje último, el tema vocacional. ¿Para quién soy? Todo lo que hacemos, todo lo que hace la Iglesia es para que tú, cada bautizado concreto, cada persona, acierte, dé la mejor respuesta. Pero al final, nada de dejaciones de responsabilidad. De cada bautizado es la responsabilidad y la respuesta. ¿Para quién soy?
Pues Juan Carlos Elizalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo. La nueva carta pastoral de los obispos del País Vasco y de Navarra. Muchas gracias, Juan Carlos.
Es que ricasco.
Y en el tiempo para más, como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Que pase un feliz domingo, un buen inicio de cuaresma y nos escuchamos la próxima semana. ¡Agur! Me sacaste del río.